101.5.
Occupying every piece.
¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los Hashtag Jueves de Estridencia, arrancando completamente en vivo e indirecto a través de Radio Universidad de Guadalajara. La frecuencia, usted ya lo sabe, es el 104.3 de la FM Radio Universidad. En caso de que nos esté escuchando de la manera tradicional, udgtv.com, si es que nos está escuchando en la señal oficial en streaming de esta su estación. Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos, Asael López de este lado del micrófono. Y es un gusto para mí estar con ustedes una tarde más y tener la oportunidad de acompañarlos de 5 a 6 de la tarde en este hashtag Jueves de Estridencia. El día donde le presentamos buena música, charla polémica y pregunta clickbaitera. Y como lo clickbaitero, el día de hoy se pone de gala el especialista, por fin, arroba el corno.
No, hombre, favor que me haces, Puro chismecito, a ver.
Oye, lo que sí es que he de comentártelo al aire, ¿qué? O reconocértelo, ver, mejor dicho. Últimamente estás viendo mucho cine, brother. No tienes nada que hacer, ¿o qué?
Pues yo, es lo que hago todos los días. De hecho, ¿sabes lo que estaba viendo? Es en mi rap de
Letterboxd.
El año pasado empecé más fuerte, que este año apenas...
¿Serio? Pero,
o sea, apenas llevo como 8 películas.
Empiezas intenso y... No, pero digo, yo no digo como solamente estos días del año, sino como toda la temporada vacacional, o sea, de acá de la radio y demás. O sea, como que dije, ¿este brother desayuna y se desocupa o qué?
Yo vivo cine. Arroba soy el Coronado. Esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Ya no vamos a poner en Twitter ya. No. Olvídense de Twitter. Es más, hace rato me dijiste, bueno, pusiste ahí como, se cayó Twitter.
Ah, y sí. Yo ya no posteo activamente. Yo nada más lo veo.
¿Pasivamente nada?
Pues mira, si eso se refiere a ser observador, sí, sigue siendo, sin duda alguna, la red social más inmediata. O sea, de que si sucede alguna noticia, etc., te enteras ahí antes que en TikTok, por ejemplo, ¿no?
Pues mira, que el Elon, entonces, es un tontito. Pues,
no, lo es. Persona non grata.
Non grata.
Así que bueno, pero sí, has visto muchas películas, brother.
Sí, pues ahí en Letterboxd he estado como 100% active. Entonces,
¿ahí sí eres activo?
Ahí sí soy activo, mucho. Entonces, todo lo que puedo lo publico. Pues no por, ¿cómo decirlo? Se ha vuelto ya una dinámica, no tan obsesiva, pero sí lo he estado haciendo en una onda de saber qué veo, ¿no? O sea,
de llevar un registro.
De llevar mi registro. Y la verdad es que me ha gustado mucho en estos, creo que ya tengo en la red como 3 años más o menos. No me acuerdo bien cuánto tengo ya en esta red social, porque pues al final es una red social. Al grado de que he estado pensando en contratar el Pro.
¿Qué te ofrece el Pro que no?
Nada más nada que más puedas que cambiar anuncios, portadas y quitar anuncios. No. Que dices, son 500 baros al año, ¿no? Yo digo, no es que me sobren, pero es algo en lo que sí he estado como ya metiéndome un poco más. Y la verdad es que tengo buen registro. Sí pareciera, este año vi 180...
El año pasado
vi 185 películas. No llego a los 200, pero vi más que el año pasado.
¿Sabes qué? Yo no pongo ahí las que ya vi.
No, yo tampoco.
O sea, luego veo que pones así que viste un ejemplo, ese Gladiador, y ni modo que no lo hayas visto antes, pues, brother.
Sí, pero le doy el rewatch.
Ah, no, es que yo no le...
Tiene, no sé si has visto, pero tiene como un signo de dos flechitas como en... es un ojito y tiene como dos flechitas ya en círculo, y eso significa que es que la volviste a ver.
Es que yo la neta nada más, por ejemplo, en temporada decembrina, pues el cliché, ¿no? Vi muchas películas de Navidad, pero la neta no anoté una porque ya todas las había visto. O sea, pero no las puse ahí. O sea, en lo que ves en mi Letterboxd son las únicas que...
O sea, tú solamente pones, las del año, registras cosas nuevas.
Sí.
No, yo registro todo porque también es las horas. O sea, en tu este wrap, es que no me acuerdo cómo se llama, los rushes de Letterboxd, te pone también cuántas horas viste. Yo pongo hasta series, por ejemplo, ¿no? Y de repente en las series, pues, le suma muchas horas, ¿no? También. Que también esa es otra de que no veo, al parecer no veo tantas películas como podría porque veo de repente muchas series. El año pasado vi todo Slam Dunk, ¿no? O sea, sí me puse a ver Slam Dunk de tiempo completo. Y la verdad, era lo que le decía a mi novia Mireya, que le mando un abrazo.
Saludos.
Que nos gustó mucho la película, que aquí varias bandas nos ha dicho que gran película, y sí lo es, una gran película. Pero no había tenido yo la oportunidad de haber visto
el anime.
El anime lo vi cuando era muy, muy, muy niño. Y ahorita ya de adulto lo vi diferente. O
sea, más maduro.
Más maduro. O sea, se tardan como 15 capítulos en jugar un partido de básquetbol.
Pues a los supercampeones.
No, los supercampeones, o sea, duraban 15 capítulos un partido, ¿no?
Pues sí, también.
Acá también están largos, pero... y justo ves los, no sé, los primeros 15 capítulos de la serie y luego ves la película y un montón de cosas tienen sentido, ¿no? Y la película es una cosa increíble, o sea, si tienes chance, vela.
¿Dirías que en efecto es cinema?
Sí, definitivamente. Okay. O sea, ahorita el anime pues ya tiene de unos, ¿qué te gusta? 5 años para acá, que en el mainstream, en el cine, lo ha estado rompiendo.
Y qué polémica ahí por los nominados de los Oscars. Hoy estaremos hablando de los Oscars.
¿Nominación o qué?
Sí, sí, sí. Que ya consultamos con la RAE y la manera correcta de decir es Oscar u Oscars, no Oscars. No. Si ya lo vamos a tropicalizar, entonces son Oscars. Vamos a decir el día de hoy Oscars. Sí, que justamente en la terna de animación, a pesar de que como en cuanto a taquilla y demás, fueron un hito, fue un hito esta del Chainsaw Man y ¿qué otra? ¿De los Jujutsu Kaisen?
Pues sí, ¿no? Más, o sea, bien la del Castillo Infinito, la de la del Tanjiro, ¿no? ¿Cómo se llama?
No sé,
Demon Slayer.
Demon Slayer y Jujutsu Kaisen, ¿no es lo mismo?
No. Ah. No, chavo. No, no, y el capítulo de hoy de Jujutsu Kaisen, tercera temporada. ¡Hijo de su...!
¿Es cinema?
No, manches, está increíble. Tiene una gran referencia a Kill Bill. Le estaba diciendo a Mireia en la mañana que está... o sea, la escena de Beatrix o la novia contra los 88 locos de Oren Ishii. Estás completamente inspirado en una pelea en esa parte de la película que quedó increíble, como no tienes una idea.
Cada vez más otaku, brother.
Lo sé, o sea, estoy a nada de no bañarme. Saludos a la banda otaku.
A lo que iba es que, o sea, hubo como mucha indignación de parte de este sector. Que aunque no, yo no he visto las películas, pero he visto los cortes y la animación, la neta es de cine. O sea, la animación de esas películas está chida.
Mira, la neta, a mí, sí, yo estoy de acuerdo en que las comunidades pueden ser de repente un poco tóxicas. También hay que contemplar que si Japón no mandó la película o las distribuidoras no la mandaron, es porque todo esto cuesta. O sea, son campañas. Y a lo mejor la película, pues sí, reeditó muchísimo. Creo que por ahí la de... En algunos cines todavía se está exhibiendo la de Demon Slayer, ¿no? En este caso. Pero a veces ni siquiera es que los Oscars la quieran nominar. Es más bien la distribuidora o los productores no las quieren mandar, porque pues...
¿Tú crees?
Sí, pues sí, es como, igual no lo vamos a ganar y solamente va a ser varo perdido, que ya ahora, obviamente, ya Demon Slayer no le va a perder nada, porque
sí, claro,
ya hace un montón de tiempo recuperó todo el varo que podía perder, pues sí, perder. Y la neta, pues si se dejaron impresionar mucho por Demon Slayer, déjenme decirles que, opinión impopular, no me importa, pero no, es una gran película. O sea, es una serie pegada. Y es pesada de ver. No es fácil de ver. Desde mi punto de vista, la película me la pasé bien, no me la pasé mal. Pero estás viendo ahí 20 minutos de flashback. O sea, en la última parte. A mí esa parte es como de, güey, ya.
¿Y viste Chainsaw Man?
Sí, la acabo de ver en la semana. La semana pasada. Es mejor que... ¿Por qué? Porque sí está pensada en una película. Chainsaw Man sí tiene esta estructura de ser una película, de ser una entrega. No como Demon Slayer, sí, que son capítulos pegados, que están en muy buena calidad. No te
voy a mentir. Sí, pero pues ahí me estás vendiendo 2 capítulos como si fuera una película.
No, en este caso son como... Porque la película dura casi 3 horas. O sea, son como 6 capítulos. Es como una temporada.
Sí, sí, sí.
Hecha
película.
Ajá. Y de repente se siente, ¿sabes? O sea, porque están pasando muchas cosas. Hay muchos arcos argumentales dentro de la misma película, que es obviamente una serie, ¿no? O sea, porque estoy seguro que a medio año o a finales de este año, Netflix la va a subir en capítulos.
Probablemente.
Entonces, porque es el modelo de negocio de las películas de Demon Slayer. Ahora, seguramente gente más capacitada que yo va a decir que es una gran película y que bueno, pero yo les...
Tiene fans como... muy intensos eso, no, de claro. Demon Slayer, ¿eh? De
y por ahí varia banda que yo respeto del análisis de cine y cosas por el estilo, La está mamando, pues. O sea, sí, no encuentro otras palabras para decirlo.
Es que justamente eso me apareció en un par de videos a raíz el día de hoy precisamente se iban a conocer los nominados a los premios de la Academia. Y pues se ignoró a esas dos películas, tanto a Chainsaw Man como a esta Demon Slayer. Uh-huh. Se decían, está Elio. Así que...
Sí, híjole.
Ajá, entonces como mucha banda y principalmente más indignadas porque no estuviera Demon Slayer que Chainsaw Man.
Ahora, yo también, en todo caso, sería como... Pues a lo mejor la mandas a mejor película extranjera, ¿no?
Pues es que no sé si al ser animación.
Pues yo tampoco, la verdad creo que no. Pues, pero también es como, pues al final de cuentas son los premios de la Academia. Hay que mencionar que pues es a lo mejor del cine norteamericano en este caso.
Al cine yankee.
Al cine yankee, exactamente. Pero pues vaya, o sea, yo creo que tiene todos los galardones. Y cada vez está dejando de ser menos relevante el Oscar, si te pones a pensarlo.
Sí,
o sea,
sí, sí, lo creo.
Entonces, pues ya va a haber un momento en el que van a ser, sin hacer menos. Al contrario, yo creo que los Arieles están empujándose un poco más, pero todavía no están a ese nivel de mainstream. Y yo creo que los Oscars, pues...
No, por eso puro BAFTA.
Y que bueno, hay que mencionar puro que Goya. Creo que a partir del 2030 los Oscars ya van a estar en YouTube. O sea, porque YouTube ya compró la franquicia. Entonces, va a ser ahora más accesible y a lo mejor pues la puede refrescar, pero... Pues cuánta gente van a perder de aquí a que le toque a YouTube, pues, ¿no?
Tenemos que ir al primer corte de estación. La pregunta, muy ad hoc del tema que traemos para usted el día de hoy, es que nos diga, ¿cuál es la película ganadora de Óscares más sobrevalorada de la historia?
Ah, de la historia.
La historia, sí, sí.
Green Book, para mí.
Sí, puede ser. ¿Cómo se llama esta otra que le ganó a La La Land?
Híjole, qué mal.
@5red en Twitter, .5red en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Potente. Punto 5. Puntual. Punto 5.
Punto 5. Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de Punto 5 en los hashtag Jueves de Estridencia. El día de hoy hablándole acerca de los nominados. El día de hoy se dieron a conocer pues la lista de nominados en las diferentes ternas para los próximos Óscares, que todavía falta un buen rato, hay que decirlo. Son hasta el domingo 15 de marzo, es decir, falta más de un mes. Mes y medio aproximadamente para que se lleven a cabo. Pero esto, ¿ya estás al pendiente como de los pasados premios o ya la neta no? Como de los Critic Choice y de Golden Globes y todas esas
cosas. La verdad es que no los vi, pero...
No, pues, yo tampoco los vi en vivo, pero sí le vi su checadilla, ¿no?
Sí consumí todos los resúmenes, ¿no? Y como cosas por el estilo. Y hasta ahorita, pues, PTA, o sea, Paul Thomas Anderson, viene siendo el favorito con su... ¿cómo se llama?
One Battle After Another.
One Battle After Another.
Pero a ver, en la opinión de Alejandro Coronado.
Sí.
¿Hypeado además o bien? Todas las nominaciones de One Battle After Another.
No, yo creo que sí están bien. Como podrás ver, mi calificación en Letterboxd no fue la más alta.
Sí.
Le di creo que 3.5.
Y la verdad es que... Thomas Sinners.
Sí, no, Sinners es increíble.
Yo apenas la vi el fin de semana, brother.
No, manches. No la vi. ¿Tú que eres acá fan de la música? A mí que la música no puede importarme
menos. ¿Sabes
qué?
Es que yo no sabía... Sabía que tenía este factor como del Mississippi, del río Delta y toda esta cuestión cultural. No pensé muy honestamente que la música tuviera como un papel tan importante.
Fíjate que justo ahorita con Diego, compañero de acá, practicante, que nos hace un paro ahí en
saludos.
En Cosa Pública. Anoche vio Sinners, dice.
Gran película.
Yo no esperaba nada de lo que vi. Leo, está increíble. Y ahorita estaba escuchando hace rato la banda sonora. Y sí, es Michael B. Jordan. Y digo,
Michael C. Jordan.
Michael C. Jordan. No, Michael B. Jordan como productor y actor, pues se la rifa. Digo, obviamente todavía tiene ahí sus detalles, ¿no? Por la misma exigencia de la película. Hay que mencionar que uno de los gemelos iba a ser el canceladísimo... El que ya no fue de Marvel malo.
Ah, ya. Se me fue su nombre. El Kang.
El Kang, el que ya no fue el Kang. Él iba a ser el otro gemelo, ¿no? El otro hermano. Y pues Michael B. Jordan dijo, pues ¿para qué pongo otro bro? Mejor me lo aviento yo. Que al cabo que hay un montón de trabajo para la comunidad. ¿Cómo no?
Jonathan Majors.
Jonathan Majors. Y pues a la hora de la hora pues, se les cayó ese deal. Y pues Michael B. Jordan dijo, me lo aviento. Bien, pero pues Ryan Coogler, ¿no? Ryan Coogler es de los directores pues más que se está posicionando. En algún punto va a ser la cosa más importante todavía que Sinners. Además de que Sinners es de las pocas películas que actualmente son originales. Que aparte Ryan Coogler pudo negociar todas las ganancias para que esta película no terminara siendo... que no terminara cayendo en las manos de alguna malvada productora sionista.
Sí, que le metiera mano y editara.
Ajá, exactamente. Y que más allá de eso, que se quede con varos de regalías. Entonces, Ryan Coogler está imponiendo más que un estilo de cinematográfico, pues está imponiendo un modelo de negocio que de repente medio se había perdido en la industria, ¿no?
Yo fíjate que yo tampoco la había visto. No sabía que tuviera como tanto peso. Y en cuanto la empecé a ver, sin duda alguna, en los primeros minutos...
Te atrapa.
Sí, y ¿sabes qué? Bueno, dije, ¿sabes? ¿Ubicas tú la leyenda de de Robert Johnson, del blusero?
Del cruce de caminos, Simón, ¿no?
Sí, claro. O sea, sin duda alguna estoy seguro que la leyenda de Robert Johnson tuvo algo que ver ahí, porque también es esta cosa de hacer tratos con el diablo a cambio de dones y demás, ¿no? Entonces, además, bueno, no sé si sea un spoiler, que esa escena se me hizo muy chida. Tal vez es un spoiler, es una película, o ya la decimos.
Ya, dilo.
Esta escena en donde justamente el personaje del primo está tocando en el bar, donde... Hay diferentes etapas de la música afroamericana, de la música negra. Eso está bien chido.
Sí, de hecho.
Y que diga que menciona que la música tiene este poder de embrujar. Todo eso. O sea, que sí creo muy acá. Si tuviera la oportunidad de hablar con Ryan... Si yo pudiera entrevistar a Ryan Coogler...
Palabras mayores.
Sí le preguntaría acerca de qué tanto influyó la leyenda de Robert Johnson. Que sin duda alguna también músico del Delta y todas estas cosas.
Sí. No, pues seguramente ya al final es un manojo de inspiración todo. No es que sea la cosa más original, pero es también el hacer que todo esto, que todo este lore, vaya, que ya existe sobre ciertas leyendas y mitos funcionen para ¿no? Y creo que en este caso Ryan Coogler lo hace muy bien, porque obviamente están muy claras las también referencias a de Crepúsculo al Amanecer, ¿no? De Robert Rodríguez. O sea, por ahí esta parte es muy importante. Y creo que una parte que a lo mejor también muy poco explorada es la de el vampiro, ¿no? Que es Jack O'Connell, creo que se llama el actor. Que también en la isla, el templo de huesos, en The Bone Temple. The Bone Temple, la rifa el Jimmy Crystal, que es el mismo actor. Y justo también habla de esta situación con los irlandeses, con los irlandeses, de cómo fueron reprimidos también. Sí. Y de que al final los vampiros pues son hechos contra su voluntad, ¿no?
Sí.
Y no es su culpa que haberse convertido en vampiro y tener esta sed.
Sí, justo eso también, cuando lo estábamos viendo, le pregunté a mi esposa, ¿qué decirlo? Ella que es mucho más conocida de la literatura clásica y toda la historia de los vampiros, que sí, eso, precisamente un vampiro era como un ser maligno de facto, claro. Y pues no, es una maldición que no pidieron, pues.
Sí, sí.
Y que precisamente también Sinners está siendo polémica porque superó el récord de Titanic, de ser la película con más nominaciones en la historia de los Oscars. ¿No subiste eso?
No, no lo vi, porque Titanic tuvo 11 nominaciones. No, se ganó 11 Oscars.
Sí,
Titanic.
Pero tuvo como 13 nominaciones. Ajá. Sinners tuvo 16.
¡Damn!
Al día de hoy, y de hecho también, ya sabes que los creadores de contenido están así ávidos, hambrientos, claro, así a ver qué hacemos. Y en cuanto se dio eso, mucha banda empezó pues como a tirar acá a Shay de que pues no entiendo, o sea, es una buena película, pero que no entienden por qué de verdad a un nivel de romper un récord como Titanic.
¿Cómo que mi Jim Cameron le van a ganar? ¿Cómo James, que es que estaba viendo Ben Affleck y Ben Affleck le dice Jim?
No, pues qué sombroso.
Entonces, es como a Jim Cameron. Entonces, ¿cómo que a mi Jim Cameron, un hombre de élite del cine blanco, Exacto. Le van a ganar, le va a venir a ganar un hombre negro, ¿no?
Sí, sí.
Una película de cultura negra.
Si usted tiene ahí cierta simpatía con ciertas facciones.
Con el diablo.
Primero, chéquese qué onda ahí con su forma. Y segunda, pues no vea Sinners, porque Sinners es totalmente una película de la cultura negra afroamericana.
Sí, también de la irlandesa ahí también.
Hay. A momentos. Sí, sí. A momentos. Pero sí, mira. Ahí tenemos el dato. Titanic compartía cantidad de nominaciones con La La Land y All About Eve con 14 nominaciones. Y tómala que llega Michael A. Jordan y Michael B. Jordan junto a Ryan Coogler.
Hace rato vi un meme de eso. Michael Rojo y Michael Verde.
Hace rato vi un meme así de eso. De que felicidades a Michael B. Jordan. Y un cuate le contestó también a Michael A. Jordan. sí, 16 nominaciones, siendo al día de hoy la película más nominada en la historia de los premios de la academia.
Ryan Coogler, felicidades, ¿eh? Ahí.
Amigo personal de este programa.
Sí, ojalá que Marvel. Pues ya, que más. Ya tengo que el Marvel lo deje ir.
Ya, sí. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga cuál es la película ganadora de Óscares más sobrevalorada de la historia. Ya tenemos por acá algunos comentarios. Regresando, los leeremos. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Curioso. Punto 5. Refrescante. Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros. Vamos con comentarios. La pregunta que le hacemos el día de hoy de manera oficial es que nos diga cuál para usted es la película ganadora de Oscar es más sobrevalorada de la historia. Por acá a través del Twitter, Juan Carlampio nos dice: hola, punto 5. Respondiendo a la pregunta, hay demasiadas películas sobrevaloradas. Anora, claro. Y dice, ¿por qué ganó? A mí sí me gustó Anora, brother.
Sí, yo me la pasé muy bien con Anora. Sí entiendo sí. Que no era la mejor. Es una película tal vez muy... muy pequeña para lo que bueno, podría significarle a muchas personas el Oscar, ¿sí?
Sí,
es más. Y más porque estaba la sustancia. Para mí fue muy superior la sustancia, aunque me la pasé. Me divertí más con Anora.
Es, ¿no? Que, ¿sabes qué? No sé si hay de pronto como esta percepción de que una película ganadora de la mejor película tiene que ser o seria o dramática o algo así. Si ya tiene como cierto toque de comedia, como que...
Bueno, Anora es un dramedy, ¿no?
Sí, pero también tiene sus toquecitos. A eso voy.
Sí, pero que... la agarran más como drama, porque te aseguro que si hubiera sido comedia ni siquiera la consideran.
Pero a diferencia, por ejemplo, de como de dramas, ¿no? Así de que dices, oh, esta película no tuvo... No, como The Whale, por ejemplo. Sí. O sea, que ahí no hay nada de no te ríes para nada, ¿no? Entonces,
sí, a eso no me refiero. Es porque estás mal y sí. El mundo no lo entendería.
Dice Coda, también es cierto, con el mexicanísimo.
Sí, nuestro ya ahora acreedor a parte de la academia. Oye,
¿viste el tráiler de la nueva película de Omar Chaparro? La John Wick mexicana.
¿De John Wick mexicana?
No has visto el tráiler de la nueva
película. Yo pensé que decías la que está ahorita en el cine, que es un remake de esta de La Celda, no sé qué, que es una película chantajista como el diablo. Es un dramonón.
No, bueno. Salió, no me acuerdo, se va a llamar... Ah, no me acuerdo cómo se llama, que es con el Alejandro Spitzer. Una disculpa si no sé cómo se llama. No lo pronuncio. Es una película de acción. O sea, aplausos porque se atrevieron intento, ¿no? A hacer una película de acción que la neta, a lo mejor va a estar chafona, ¿no? Pero, o sea, ya no es esta típica película como de No Manches Frida, ¿no?
Claro.
O Venganza se llama la película, esta nueva marcha. Pero ve el tráiler. O sea, si es así, fregadazos y todo tipo película gabacha de acción. Pero además tienes un track de Titán, entonces también hay puntos extras por tener un track de Titán. Dice, Los Infiltrados, copia descarada de Infernal Affairs, Luz de Luna, que es la que llamamos Moonlight. Sí. Ah, mira, ya Juan Carampio no lo había dicho, el trae pleito casado con Parasites. Parasites sí me
Fíjate,
gustó.
Ahí menciona...
Dice que Bong Joon-ho tiene mejores.
Pero no era la que estaba puesta. Entiendo que la cosa sea de por qué no lo nominaron por eso. También, pues bueno, hay que mencionar que es campaña de nuevo, ¿no? O sea... Justo cuando gana Parasites, sube una mujer china. Y no me estoy refiriendo como a esta forma despectiva que la que tienden decirle a todos los asiáticos, sí, ¿no? Sí, sí. No, una mujer china sube a dar un agradecimiento cuando da los Oscars. Y esa señora, no recuerdo su nombre, pero esa señora es representante de la distribución del cine asiático. Entonces, hay que mencionar que de unos, ¿qué te gusta? 15 años para acá, China en específico dijo, si no hay gente china en las películas, sí, eso no va a
prosperar.
A prosperar. ¿Y qué significa China para el resto del mundo? No solamente en cuestiones económicas que no son aptas para hablarse en este programa, pero en el cine significa una gran taquilla. Entonces, la comunidad asiática, al darse esto, pues está empujando más películas asiáticas. O sea,
¿tú crees que fue Oscar a modo?
No, no fue Oscar a modo. Más bien fue la que si todas las películas de Bong Joon-ho no llegaron antes a premiaciones internacionales, ya no digamos los Oscars, sí, 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 es porque no tenían la distribución que tienen hoy en día por el mercado tan grande que está teniendo China. Por la... Ya ni... ¿Qué digo mercado? Por la distribución, ¿no? La distribución que tiene China ya como... O Asia en este caso, para poder distribuir películas de todo tipo. De hecho, yo el año pasado vi una gran película. Vi una gran cantidad,
yo el año pasado viajé a China.
Vi a China. No, vi una gran cantidad de películas asiáticas, o sea, entre japonesas, chinas y coreanas, la verdad.
Quita las 16 veces que viste. ¿Cómo se llama esta película que te gusta?
Simple Eyes. Perfect Days.
Perfect Days.
Solo la he visto una vez.
Y con una vez que te marcó.
No manches, no la he vuelto a ver y cada
vio lágrima. La voy a ver. Vio lágrima en tus ojos.
Me encanta. Tienes que madurar un poco más para verla con los ojos.
Todavía tengo mucha felicidad en mi vida.
No, al contrario, es una...
Es una película muy feliz. Es una película con un mensaje optimista, es cierto.
Exactamente, es cierto, para el tipo de persona que soy yo,
sí,
ver optimismo en algo y querer ese optimismo es muy...
Más bien compartes esa filosofía de yo go aquí, no me molesten y todos somos felices.
Exactamente.
Dice, Disney tiene un montón, Encanto, Toy Story 4, bueno, Toy Story 4, Zootopia. Ya deberían dejar morir a Toy Story, la verdad. A todos nos gusta mucho, pero ya.
Pues sí, sí.
También nos dice...
voy a estar viéndola, pero bueno.
También nos dice Pitroclio Créalo. Y saludos, punto 5. Hoy sí hubo para pagar la soya el coronado en este jueves de Mamador. Sí, sí hubo.
Ojalá hubiera que me pagaran.
¿Te pagas con menciones, chavo? ¿Con exposición?
¿No te basta?
Estas son algunas de las películas que considero sobrevaloradas y que han ganado Óscares. Dice La La Land con mucha música, mucho baile y poca sustancia. La Hora Más Oscura, a mí sí me gustó La Hora Más Oscura. No sé por qué ganó el Oscar, si no creo que el operativo donde cazaron a Bin Laden haya sido de esa forma.
Seguramente.
Río Místico, Mystic River, hay muchas series policíacas con episodios mejores. Sí. Polémico, ¿eh? Tiró acá
películas. Mystic River de Iñarrito.
Del mexicanísimo.
Según yo sí es Mystic River, ¿es de Iñárritu o de Cuarón? Según yo es de Iñárritu. Pero bueno, hay que mencionar que nuestro Guillermo del Toro, oye, 9 nominaciones.
Mira,
felicidades.
No, Mystic River la dirigió Clint Eastwood.
Ah, mira, perdón, me confundí con... Estás
confundiendo, sí, brother.
Disculpe usted.
A mí ya me dio un poquito como de mala espina que no se llevara nada en los Golden Globes, que es como la antesala de los Oscars.
Pues es la antesala, pero
no se llevó nada, brother.
Yo creo que se va a ganar mejor diseño de producción, en este caso, Guillermo del Toro. Y tal vez por la situación, el clima político, pues ahí el... One Battle After Another se da de nuevo la... Aparte porque los Óscares sí son premios que es como te lo debo.
Una brújula política, 100%.
No, te lo debo. Que bueno, hay que mencionar que, por ejemplo, el Critic Choice le dieron el premio a The Secret Agent en la alfombra roca. Sí, sí. Y ni siquiera lo dejaron hablar al director, ¿sabes? No.
Así de sorpresa, como, mira, brother, está así, sí, indignación.
¡Vámonos al corte!
Se comentó.
Entonces, sí, este tipo de cosas seguramente puede ser como... Y que también hubo críticas a Paul Thomas Anderson por tibio, de que a pesar de que su película habla de
es bastante revolución, política. Sí, sí.
No hiciera ninguna mención. O sea, y justo estaba viendo un análisis pues de una persona que ni siquiera conozco, pero en Instagram. Pero me hizo sentido, ¿no? Que justo menciona que un One Battle After Another es una película antirrevolucionaria. O sea, porque menciona que la revolución viene desde, en esa película, viene desde el caos. No bien, no está organizada, no es volátil, es volátil en este caso, ¿no? Cuando se sale todo de control y este tipo de cosas. Entonces hace quedar mal a los revolucionarios más que hacer que la gente quiera como realmente comprometerse con una causa, ¿no? Lo ve más como solamente es gente enojada y es gente que no está organizada. Y me hizo cierto sentido, ¿no? Porque ahorita la gente se está... O sea, en las verdaderas revoluciones, al menos en lo que está pasando en este momento en el mundo, la gente sí se está organizando, ¿no? Entonces...
La revolución no será televisada.
Exactamente.
¿Le ves posibilidades a nuestro amigo Guillermo del Toro de competir con Paul Thomas Anderson a mejor director?
Sí, la verdad es que sí, pero yo creo que se lo van a dar a Paul Thomas Anderson por lo mismo de que ya hay
pero como... ni siquiera está nominado, estoy viendo.
Sí, es cierto.
Oye, ¿qué les pasa?
Mejor de dirección es Ryan Coogler. Paul Thomas Anderson, Chloe Zhao,
Joachim Trier por Sentimental Value y Josh Safdie por Martha Spring.
La verdad es que yo, Josh Safdie, yo no sé qué hace aquí.
Oye, yo no sé por qué no está ahí mi amigo Guillermo del Toro.
Fíjate. Sí, debería estar mejor aquí Guillermo del Toro en lugar de Josh Safdie, porque pues bueno, hay que mencionar que Martha Supreme es la misma película que ha hecho Josh Safdie en versiones anteriores.
Pero están hypeando mucho a todo lo que tenga que ver con el Timothée.
Él está muy bien. Yo creo que él, si tiene nominación que no he visto, que seguramente sí. Él sí se la merece. Es el soporte de la película.
Yo creo que ese vato se la va a llevar. Yo creo que ese vato se va a llevar mejor mejor actor.
A mí me parece mucho mejor Leonardo DiCaprio. One Bar Life.
Lo que vi es que es Leonardo DiCaprio haciéndola de todos los papeles de Leonardo DiCaprio. Que a ver, es cierto, eso no quiere decir que esté mal. O sea, la neta a mí también me gustó mucho la actuación de nuestro amigo Leonardo.
Sí. Pero pues ahí también Michael B. Jordan, pues también, pues ¿por qué no?
Mira, mejor película, ¿tú a quién se la das? Mejor película está Sinners, Hammett, Frankenstein, Martha Supreme, Sentimental Value, Una Batalla Tras Otra, Bugonia, F1, que te causó indignación.
O sea, pues solamente me parece raro que esté F1, o sea, no, la verdad es que no, pues tiene la carga de ser de la F1, o sea, seguramente es un paro comercial. De varo, ¿no? Es un comercial. Sí, pues, es un comercial, la película totalmente. Es un comercial de 2 horas y media. De los que están en lista, solo no he visto The Secret Agent y Hammett, las tengo ahí pendientes. Entonces, he escuchado que Hammett podría ser una fuerte película para ganar, pero yo creo que se lo va a llevar One Battle After Another.
Mira.
Aunque mi favorita en este caso es Frankenstein.
Sí, ojalá, a mí también me gustó mucho. Mejor actor, Michael B. Jordan, Timothée, Leonardo, Ethan Hawke. Tú dijiste que tú se lo das a Leonardo. Uh-huh. Vamos a ver de reparto, porque ahí...
Oye, mejor actriz.
Cierto, mejor. No, ¿dónde está aquí? Mejor actriz, Jessie Buckley por Hammett, Rose Byrne por Si Tuviera Piernas Te Patearía, Renata Reigns por Sentimental Value, Emma Stone por Bugone y Kate Hudson por Samsung Blue.
No he visto Samsung Blue, pero Renée Reinsby, sí, yo creo que ella está muy bien ahí en Sentimental Value. Entonces a ella yo se lo daría de todas las chicas.
Así que.
Todas las mujeres, perdón.
A ver. Luego vamos de nuevo porque me interesa el reparto.
El reparto.
A ver si aquí Benicio del Toro por One Battle After Another, Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Sinners, que es el primo, Sean Penn, que bien lo hace Sean Penn, sí. Qué bien lo hace Sean Penn o Stellan Skarsgård. Yo quisiera que ganara Jacob Elordi porque nuestro amigo Guillermo del Toro, sé que no se lo va a ganar Sean Penn, quisiera que también se lo ganara Sean Penn, entonces yo creo que se lo van a dar al Delroy.
Fíjate que es complicado acá que Stellan Skarsgård esté en mejor actor de reparto porque básicamente Sentimental Valley se trata de él.
Sí, a mí se me hizo raro que lo pusieran como reparto, como actor.
Pero bueno, pues es como para, seguramente para llenar ahí casillas. Pero yo creo que está entre Vinicio del Toro o Sean Penn.
¿En serio?
Sí.
Yo creo que se lo van a dar el cuate de Sinners a Delroy. O sea, y de nuevo, no porque su actuación haya sido mejor, sino de nuevo por todo esto de Sinners, todo lo que representa Sinners.
Pues sí.
Así que yo creo que se lo van a dar.
Yo creo que más bien se lo va a llevar Vinicio del Toro o Sean Penn.
Mejor actriz de reparto, Elle Fanning por Sentimental Value, Inga Ibsdotter por Sentimental Value, Amy Madigan por Weapons, Wunmi Mosaku por Sinners y Teyana Taylor por One Battle After Another.
Yo creo que se lo van a dar a Teyana Taylor, pues ya se llevó El Golden Globe.
Sí, yo también creo que se lo van a dar allá.
Oye, animación, ¿alcanzamos? O...
Sí, échale.
¿Cuál es la cosa que había en las películas de animación? Nada más que no estaban...
Que
las...
no habían tomado en cuenta a Chainsaw Man o a esta otra que tú habías dicho que se me olvidó el nombre.
A Demon Slayer.
Y está Arco, Zootopia 2, K-Pop Demon Hunters, Little Amelie, or The Character of Rain y Helio.
Pues nada más he visto K-Pop Demon Hunters y Helio, fíjate. Las otras dos, esta vez sí me he perdido. Y yo se la doy a K-Pop Demon Hunters. Aunque me parece una película muy pequeña en cuestión de historia, pero me parece musicalmente y visualmente.
Está
muy,
siendo un fenómeno, ¿eh?
Muy increíble.
Está siendo un fenómeno de Demon Hunters.
Sí, definitivamente. Y obviamente se va a llevar Golden, se va a llevar mejor canción.
Sí, sin duda alguna.
Supongo que ahí va a estar, ¿no? Y vamos a estar todos bailando.
Ya te aprendiste la coreografía, pues claro. Va a estar haciendo TikToks de
¡ting, ting! Eso. No manches, gran rola, es un rolón, ¿eh?
Sí, es muy pegajosa. Increíble.
Estaba viendo como la composición de cosas de composición musical de la canción. Y
cosa más técnica.
Ajá, y sí, está muy, muy increíble.
Hablando de canción, terna de mejor canción original, Golden, de K-Pop Demon Hunters, I Lied to You, The Sinners, The Girl in the Bubble, The Wicked for Good. Y Dear Me de Diane Warren, Relentless.
Está muy feo que Wicked no se vaya a llevar nada. Sí, a la menor vez le da la mejor canción, pero la neta, esta segunda película de Wicked no tiene ni una canción memorable.
No.
Se me hizo bien triste eso.
Si no le fue tan chido en la primera parte, que fue la buena, imagínate en esta.
Sí, bueno, también la de Sinners sí se la podría llevar, ¿eh?
Es que es muy buena. Sinners
tiene sí se la podría quitar a K-Pop Demon Hunter.
Alejandro Coronado, ¿te quedas con nosotros o ya es momento de partir?
¿Sabes qué? Ya le dejo aquí.
Te dejamos
a todas las redes sociales que están escuchando. Digo, yo me despido, pero punto 5 todavía le queda un bloque. Arroba Ciel Coronado, esa es la forma de contactarme en distintas redes sociales. En Letterboxd y en Instagram. Pues ahí estoy. Si quieren caerle a cotorrear, ahí me pueden seguir como arroba Ciel Coronado.
Nosotros tenemos que ir a un corte de estación y regresamos a punto 5.
Cámara.
Frescante. Punto 5. Curioso. Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros. Y prácticamente regresamos para despedirnos porque, por supuesto, que no podía faltar en esta ocasión la cápsula del buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un saludo. Esto llamado Index. Solamente que el día de hoy decidimos cerrar el programa con esta colaboración que usted ya lo sabe, lo puede escuchar todos los jueves aquí en Punto 5. Muy probablemente la siguiente semana seguiremos hablando de los premios de la Academia, pues porque todavía nos hace falta ver varias películas de las que forman parte pues de las nominaciones. Entonces háganoslo saber ahí en los comentarios si usted ya las vio, si cómo va al respecto de las películas, si le interesa, si no le interesa. Así que bueno, Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos, Asael López de este lado del micrófono, ya lo sabe. Mañana, a esta misma hora, Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres, con Anabel Casillas y Ricardo García. Ya está aquí el Master Blank en Radio El Cubo. Nosotros andaremos por acá el próximo lunes. Tenga muy buena tarde. Chao.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial porque nos acompañan dos líderes que están revolucionando el acceso a terapias celulares en nuestro país. Nos acompaña María Fernanda Peniche Olvera, la directora de Movilización de Recursos y Alianzas Estratégicas de NMDP México. Y bueno, básicamente ambos encabezan una misión que literalmente salva vidas, conectar a pacientes con donadores de células madres y democratizar el acceso a tratamientos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Hola Francisco, muchísimas gracias por la entrevista y la oportunidad. NMDP México significa National Marrow Donor Program, Programa Nacional de Médula Ósea. Somos una organización sin fines de lucro que tenemos, somos una filial de NMDP Estados Unidos, pero nosotros focalizadas en México para poder atender a pacientes mexicanos con donadores mexicanos. Bueno, esta es una causa muy particular, pero es una causa que la vivimos todos los días en vida porque salvamos vidas en vida. Mira, nosotros en NMDP México lo que hacemos es conectar a un paciente con una enfermedad en la sangre con su potencial donador no relacionado, o sea, es decir, alguien que está fuera de su familia, que puede hacer esta donación de células madre para salvarle la vida. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque es la diferencia entre la vida y la muerte. Normalmente los pacientes con enfermedades en la sangre, que si quieres para aterrizarlo un poquito más característica es la leucemia. Hoy por hoy en México, 2,000 casos pediátricos o oncológicos tenemos cada año, ¿no? 2,000 casos que es la leucemia y que ya es nuestro tratamiento, es el último que pueden tener porque ya han pasado por una serie de tratamientos que no han dado resultado.
¿No ha funcionado?
Exacto, ¿no? Entonces nosotros hacemos este trasplante de células madre, que prácticamente es cambiarle todo su tema sanguíneo del paciente con alguien que no está enfermo, con alguien que sí tiene células sanas, ¿no? Entonces hacemos esa búsqueda de ese potencial donador que no está dentro de su familia, que además puede ser compatible 100%. El pronóstico, el éxito del tratamiento es mucho mayor porque tiene esta compatibilidad 10 de 10, porque necesitamos una gran cantidad de donadores que estén voluntariamente dispuestos a dar sus células madre cuando el paciente haga match genético y que puedan hacer esta compatibilidad 100%. Otro punto muy importante es que para que nosotros identifiquemos a un potencial donador, tenemos que tipificar a 250 personas. O sea, esa es la relación. De cada 250 personas, una va a ser match genético. Entonces, necesito tener un registro de millones y de millones de personas para tener una mayor probabilidad de que mi número de pacientes tenga ese donador. Aquí en México, actualmente somos 212,000 personas en el registro de México. NMDP México tiene el único registro en nuestro país de donadores de células madre voluntarias. Sin embargo, como pertenecemos a NMDP Estados Unidos, tenemos un registro mundial de 41 millones de personas de 42 países diferentes. Entonces, cuando nosotros detonamos una búsqueda de un paciente mexicano que necesita un trasplante de células madre, no nada más lo vemos dentro de nuestro registro de México, sino que lo vemos en el registro mundial.
¿Cómo es el proceso de donar células madre?
Ese es una gran pregunta y además un tema que nosotros tenemos que sensibilizar y concientizar a la población y quitar estos mitos y miedos que existen alrededor de la donación. La donación es muy sencilla. Empezamos por registrarte en el registro de potenciales donadores. Eso es que nosotros vamos a universidades, a eventos masivos, a corporativos, a donde podamos que haya una congregación de jóvenes entre los 18 y los 35 años de edad, y los invitamos a llenar un formulario de datos de contacto y hacerse una prueba de histocompatibilidad, que es que les damos nosotros un hisopo, se lo raspan 5 segundos de una mejilla, 5 segundos de otra. Nosotros lo ponemos en un sobre y mandamos esa prueba a hacerle un estudio de histocompatibilidad. Esto es que saquen los 10 primeros alelos de tu código genético y esos los metan al sistema, que serán los que hagan match genético con los 10 primeros alelos del paciente. Eso es al mes y medio que tú te registraste y te hiciste esta prueba, nosotros nos ponemos en contacto contigo y te decimos que ya estás en el registro, tienes un número de ID universal, nunca manejamos datos de nombre y apellido, simplemente ya es un número, un código, y ahí vas a estar a la espera de cuando hagas match genético. No te podemos decir cuándo va a ser, puede ser al mes que te registraste, al año, 5 años o nunca. El 95% de los casos es por aféresis, es decir, te sentamos en una máquina, te sacamos sangre por un lado de tu brazo, se hace todo el proceso de centrifugación y de extraer las células madre y se te regresa todo lo demás a tu otro brazo. Nuestro cuerpo regenera las células madre que estamos extrayendo en segundos, o sea, tu cuerpo siempre está produciendo células madre y prácticamente ya, te vas a tu casa. Es el 95% por aféresis. Tú das esta donación, salvas la vida del paciente y en automático tu cuerpo le está regenerando, e inclusive hay gente que ha donado 2 o 3 veces. Una vez que tenemos estas células madre, nosotros tenemos 48 horas para transportarlas y transfundirlas al paciente. El trasplante de células madre cura hasta 75 enfermedades de la sangre y la tasa de supervivencia es entre el 75 y el 85%. Ah, pues nosotros tenemos unos llamados a la acción súper puntuales. El primero es dar a conocer lo que hacemos. Con levantar la voz y comunicar lo que nosotros les estamos platicando, eso es un súper llamado a la acción, porque lo que queremos es crecer el número de personas que conocen de NMDP México. El segundo es inscribirse en el registro de potenciales donadores. Como te decía, tienen que ser jóvenes entre los 18 y los 35 años de edad y que estén con la voluntad de decir que sí cuando les hablamos para decir que son match genético. Y la tercera forma también es siendo o voluntarios o portadores de la causa o embajadores, siendo benefactores financieros. Toda la información la tenemos en nuestra página web, que es www.nmdpmexico.org, o en nuestras redes sociales, que todas son NMDP México, y ahí continuamente estamos dando visibilidad de los eventos que tenemos y de, bueno, evidentemente nosotros, al ser una organización de sin fines de lucro, financiamos el tratamiento. La verdad es que responde a una necesidad humanitaria de emergencia, es prácticamente el último tratamiento que tienen, es la última esperanza de vida. O sea, el que encontremos un match y un voluntario de donación de células madre diga que sí, es la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, pueden unirse a través de la página y también tenemos un teléfono de información general, que es el número 800-062-4644.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Fernanda. Un gusto.
No, a ti, Francisco, muchísimas gracias por la oportunidad.
1.5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.